Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Feliz jueves.
Feliz jueves a todos. Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, bien. Ya casi es viernes.
Jueves chiquito.
Jueves chiquito. Sí. Me llegó un mensaje el viernes.
¿Cómo?
Perdón, el lunes que decía un pues creo que llegó al chat que tenemos aquí de 8:30. El que decía, ánimo, ya casi es viernes, falta un día, no menos, 5.
Ah.
Sí, está buenísimo, sí, genial, me hizo la semana.
¿A qué te suena,
Me hizo la semana, no manches.
Ah, el último que mandaron, sí. Sí. Ah, no, yo me estaba acordando de otro meme también que estuvo fuerte. Que decía que la maestra...
Ah, el de la maestra sí es terrible, sí.
Oye, pues que esta semana hubo unas semanas que no tuvimos programa. Esta semana, ni siquiera van semanas.
Una semana.
Fue diferente. Todo el mundo obviamente sabe de qué hablamos del temblor. Y bueno, bien, si en este programa no podemos aportar algo para que la gente pueda estar mejor emocionalmente o así, justo de lo que vamos a hablar el día de hoy, después de revisar las noticias de la semana, es de qué hacer con todo este show, porque, o sea, con todas estas cosas que pasaron, a la mayoría de las personas, de alguna u otra manera, les pegó en la cartera. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer como para resarcir esos daños, equilibrarte otra vez y así?
Y para prever que si vuelve a suceder algo, estés listo.
Sí, exactamente. Sí. Muy bien, Eduardo, prevención. Pero primero revisemos qué pasa, qué pasó, alguna noticia, van 2 semanas, me parece, algo importante.
Sí, a ver, repasemos un poco. Primero, fuera de México, en Estados Unidos, fue la reunión de la Fed, decidieron no modificar las tasas de interés, entonces seguirán igual. Mandó una iniciativa al Congreso Trump, ahora sí una propuesta inteligente, seria, y tan lo es que fue acogida por realmente casi todos en el Congreso y lo más seguro es que sí prospere. El régimen fiscal en Estados Unidos es una locura.
¿Por qué?
Pagar impuestos es muy complejo.
¿En cuanto a operación? O sea,
Sí, es demasiado complicado ahí. Súmala aquí, réstala acá, quita el número que pensaste. O sea, es una cosa muy extraña el pagar impuestos, con muchos pasos, muy complicado. Y ahora lo están tratando de simplificar, que creo que le va a hacer muy bien al país y a los americanos. Van a poner la tasa para las empresas en 20%, originalmente se pensaba que lo iban a poner en 15% para que se volviera un tema mucho más competitivo con México. Y aquí en México las empresas estaban muy preocupadas por esto, porque entonces sí realmente les pegaría muchísimo. 20% no es tan malo, pero de todas maneras está por abajo de la tasa que tenemos impositiva en México. Entonces eso pagarán las empresas. Y las personas físicas que tienen actividades empresariales, va a haber como brackets y la idea es que paguen 15 o 20 o 25. También es mucho más bajo que lo que hay en México. Yo creo que va a ayudar mucho a los americanos y seguramente lo van a autorizar en el Congreso. Entonces, por ahí un poco lo que pasa en Estados Unidos. Se llevó a cabo la tercera ronda de negociaciones para el TLC. Canadá y Estados Unidos están presionando mucho a México para que pues, temas que a lo mejor son un poco ásperos para México los puedan resolver muy rápido. La realidad es que a los tres países les interesa que sea un acuerdo que se resuelva pronto y se resuelva bien y para beneficio de todos. Entonces, pues tendrán que ir avanzando en ello, ¿no? Aquí en México se presentó lo que va a ser el presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año, que ahora ya José Antonio Meade dijo que lo van a revisar y van a hacer algunos cambios y algunas modificaciones a raíz de los temas que pasaron con el terremoto. Se estima más o menos que la reconstrucción de todas las viviendas, edificios y apoyo a los damnificados le puede costar más o menos a o sea, puede costar unos 35, 40 mil millones de pesos. Entonces, bueno, habrá que restar los apoyos que dieron internacionales, Facebook, Google, Rusia, España, o sea, varios países dieron y varias empresas dieron dinero.
Varios actores y actrices.
Sí, también. Sí, sí. Entonces, bueno, habrá que sumar todo eso.
¿Y se resta? ¿No importa a dónde haya ido? O sea, no, no, no importa, no, de si hecho, fue a la UNICEF, si fue a bla, bla, bla.
No, no, no. De hecho, José Antonio Meade, incluso lo repitió hoy en la mañana, dijo que antes del domingo va a haber una página en la parte de transparencia del gobierno, en donde va a venir todo el dinero que se aportó y a dónde se va a dirigir. O sea, va a estar etiquetado para cada una de las reconstrucciones o construcciones que van a hacer. Entonces las personas van a poder saber de dónde vino el dinero y a dónde se dirigió.
Pues eso es una buena idea, ¿no? De mí.
Sí, sí. No, no, a lo mejor no tan específico, pero bueno, vas a ver todo el dinero que llegó y se hizo una bolsa y después cómo se fue aplicando. Lo primero en donde se va a dar la ayuda va a ser en Oaxaca y en Chiapas para hacer casas y para darle a la gente que tuvo problemas.
¿Cuántas casas?
No tengo el dato y creo que ellos tampoco lo deben de tener, el censo completo de todo lo que...
Yo había escuchado que cerca de entre 40 y 60 mil.
Sí, son miles de casas. Entonces, bueno, habrá que rehacerlas, ¿no? Espero que ahora sí las hagan bien. Y no... Uno de los problemas... de que haya habido tantos muertos en los dos sismos, fue que el nivel y la calidad de las construcciones son bastante deficientes. Si tú revisas los últimos, para no irme muy lejos, los últimos 15 terremotos que ha tenido Japón en las últimas dos décadas, salvo en uno, muy importante, que tuvo un tsunami de por medio, que tuvo miles de muertos, pero que los muertos fueron por el tsunami y no por el terremoto. Eso está comprobado ya. En el 90% de los terremotos en Japón tienen cero muertos. Cero. O si acaso, uno. Y eso pues es porque tienen un sistema preventivo y un sistema de construcción pues, a prueba de terremotos. El problema es que aquí en México hubo edificios incluso nuevos que tenían un año de haberlos construido que se cayeron.
Sí, ¿estás de acuerdo conmigo que a fuerza tuvo que haber un tema de construcción ahí?
Eso obedece a baja calidad en la construcción, sin duda. Entonces, bueno, este dinero se va a ocupar para eso. También ha estado circulando en redes sociales y en las noticias el que hay presión ya muy, muy fuerte de la población en México porque todo el dinero de las campañas de los partidos políticos se elimine y se transfiera ese dinero para este fondo de reconstrucción. A ver, la realidad es que hay que hacer algunas reformas constitucionales para que eso pase. Yo creo que ante tanta presión van a terminar haciéndolo, no les va a quedar otra.
¿Sabes que se rompió récord del mundo mundial en change.org? Ha sido la petición más firmada de la vida.
Sí, sí, o sea, me puedo imaginar. Aquí como procedes, como ya prácticamente iniciaron los tiempos electorales, entonces las partidas presupuestales, tanto las de este último trimestre como las del 2018, el gobierno las tendrá que asignar. Equivocadamente las personas piensan que es el INE quien las asigna. No, el INE es quien hace los cálculos. Pero quien...
¿Qué cálculos?
Los cálculos de cuánto dinero le toca a cada partido.
Ah, okay.
Es lo único que hace el INE, cálculos. En base a una política establecida por el gobierno, por Cámara de Diputados, senadores y esto, por el Congreso. Y el Congreso junto con la Secretaría de Hacienda son los que otorgan los recursos a los partidos políticos.
Un saludo a Juan Manuel.
Saludos, Juan Manuel. Y una vez que se asigne este dinero, entonces sí pueden o bien renunciar al dinero o reintegrarlo, que es un poco lo mismo, reintegrarlo a la federación. Y entonces la federación, ahora sí, después de recibirlo, ya puede asignarlo a este proyecto de reconstrucción.
A ver, una pregunta. El dinero que reciben los partidos para las campañas, ¿se usa meramente para las campañas o también se usa para pagar favores? En la práctica, obviamente.
A ver.
O sea, mi punto es, ¿qué va a hacer el gobierno si tiene 3,000 favores que pagar ya y le quitan ese dinero? No, o sea, no lo estoy justificando, ¿eh? Solo quiero entender la...
Te puedo dar una lista de 300 cosas que pueden hacer para tener más dinero.
O sea, y ellos y, no se preocupan.
No, no legal, claro.
Y no se preocupa, o sea... No, a ver, ¿no es un tema preocupante para ellos?
No, a ver, ¿tan no les importa? A ver, claro que les importa un poco, porque...
O sea, pero no los detiene, no les...
Pueden, van a tener menos acceso a hacer muchas cosas que les gusta hacer, por no ponerles nombre.
Pones.
Usualmente de cada 10 pesos que se otorgan para esto o para cualquier tema en el gobierno... Por lo menos 3 o 4 no van a su destino. Son redistribuidos en otras cosas. Entonces, a ver, la pregunta inteligente es, ok, no van a tener dinero los partidos políticos. Sale, les vamos a quitar el 100%. Ok, ¿de dónde van a pagar los sueldos? Entonces, creo que tendría que ser una propuesta un poco más inteligente.
O sea, no pueden, ¿estás de acuerdo que no pueden...? Aceptar que sea el 100%, porque si no, ¿cómo justifica?
Salvo que en la reforma constitucional, entonces permitan que sea un poco como en Estados Unidos, que eso tendría que, así tendría que ser. A ver, el dinero de las campañas políticas ya no es un dinero de la población. O sea, no es un dinero que hayan recaudado bien puestos. Tú puedes hacer tu campaña política y te puedes gastar hasta un tope de 1,000 millones de pesos por partido, por poner una cifra. Consíguelos. Como puedas.
Y justifícamelo solo.
Pero vas a tener que justificar de dónde vino, o sea, quién te lo fue entregando, para que yo, Secretaría de Hacienda, pueda cuadrar que quien te lo dio lo haya tenido de una manera lícita. Y no te puedes pasar de cierto monto, entonces va a ser parejo. Todos los partidos van a tener, como en Estados Unidos, así funciona. Y en muchos lugares en Europa. Entonces... ya no habría dinero de la población metida en las campañas. Y entonces lo podríamos redistribuir para muchas otras cosas. También se podría, y creo que lo van a hacer, van a quitar o van a buscar quitar a los plurinominales. El problema es que si hacen eso...
¿Ellos quiénes son, perdón?
En los diputados y los senadores hay unos que son de elección directa. O sea, son de elección popular. Pero hay otros que se crearon hace algunos años... para que hubiera mayor hegemonía en la parte de representación de los partidos en las cámaras. Entonces se crearon los plurinominales para que no haya quien tenga más proporción, salvo que verdaderamente hayas ganado y arrasado las elecciones, pero no vas a tener, o sea, no vas a tener siempre mayoría. Siempre, si se juntaran todos los demás, podrían... medio equilibrar la balanza.
O sea, hacen que no haya como un monopolio.
Exacto. Si se quitan los plurinominales, hoy el PRI tendría el 53% del Congreso. La realidad es que, bueno, ya vienen nuevas elecciones y entonces ahí podría haber una modificación, ¿no? Yo creo que tendrían que hacer un trabajo mucho más profundo para que esta iniciativa tuviera mejores frutos. Y entonces, bueno, están... Y durante algunas semanas, unos meses, van a analizar las iniciativas y quiero pensar que van a terminar por aceptar el que ya los partidos no tengan dinero de la población. Creo que es bueno.
Es un gran aprendizaje para los mexicanos, ¿no?
Sí, claro, o sea, por supuesto.
Como que siempre decimos, sí, la unión hace la fuerza, no sé qué, pero nos podemos, o sea, es una realidad que de verdad cuando exigimos o pedimos algo todos... Y claro. Ejercemos la presión de la manera correcta, claro. Se hacen las cosas.
Es correcto, sí, así funciona. Así es, yo creo que aquí el tema es seguir unidos y seguir presionando por tener un mejor México. Yo creo que es lo que tendríamos que hacer todos.
Y sí se puede, ¿eh? Porque también vimos, por ejemplo, muchísimos casos en donde decían que diferentes entidades de gobierno se estaban volando la despensa o algo así, y los mexicanos le dieron la vuelta, ¿eh? Dijeron, ah, bueno, pues nos organizamos, agarramos camionetas propias, etcétera, etcétera.
Claro.
Y la verdad es que estuvo súper, súper bien. Quiero mandar un saludo a Nelly, que hizo el Facebook para poder vernos e interactuar con nosotros. Entonces, pues, muy bienvenida a Facebook de 8:30. Y un saludo enorme. Algo más te iba a decir. ¿Qué pasa con el silencio incómodo que se está viviendo ahorita con el gobierno?
A ver, pues no les conviene. Primero, una vez más, cuando el terremoto pasado, en el 85, el gobierno, si mal no recuerdo, era el de Miguel de la Madrid. Y prácticamente hubo un silencio absoluto, completo, durante todo el tiempo. En este otro terremoto, la realidad es que sí hubo algunos temas del gobierno, pero no con la prontitud, no con la forma, no con la fuerza que tendría que haber sido. Creo que se vio a todas luces que la población fue cada quien a su forma, cada quien a su tiempo, cada quien a su manera.
¿Bien o mal?
Sí, los que hicieron que se le pudiera dar la vuelta al asunto, ¿no? Sí, se recibió ayuda internacional valiosísima, vinieron rescatistas valiosísimos de muchos países y hubo muchos temas ahí importantes. Pero la realidad es que la fuerza estuvo en la población, no en el gobierno. Y el gobierno, el gobierno pudo haber tenido, y digo pudo porque ya no lo hizo, una oportunidad mágica.
De oro.
Sí, de oro para o sea, poder...
De verdad que esas cosas que dice, sí, de cada cosa mala sale algo.
Para poder salir y decir, o sea, yo me hubiera podido imaginar, a ver, unos minutos después del terremoto, pues ya sabes, y hoy más con las redes sociales, la cantidad de daños que hubo. Era para que en ese momento el presidente, los secretarios, los diputados, los senadores, se quitaran el saco, se quitaran la corbata, sí, se arremangaran la camisa y dijeran, señores, ¿en dónde empezamos a levantar piedras?
100%.
O sea, y que se hubieran ido a ayudar a rescatar. A lo mejor después, ya que llega la población y ya, a lo mejor ya después se quedan nada más algunos coordinando y después ya se van a la parte estratégica. Pero hubieran tomado el control desde el principio. No nada más el delegado, no nada más gente, porque sí hubo mucha gente del gobierno de Mancera que estuvo metida en la ayuda. Pero no, creo que el gobierno federal tendría que haber estado ahí. Y no lo hizo. Y no lo hizo y perdieron el foco. No dieron las notas cuando debían de darlas, no hicieron muchas cosas.
A mí se me dio la sensación que también como que nos ocultan información. O sea, no sé, por ejemplo, yo fui a una zona donde había un derrumbe porque estábamos tratando de... Sí, claro.
¿Estaban tratando de...?
Estábamos tratando de llegar para ver si necesitaban psicólogos. Que, por cierto, les cuento de la iniciativa que está haciendo 8 y media. Apoyo.8media.com es una plataforma que levantamos para poder unir a las personas que quieren apoyar y a las personas que necesitan apoyo. Entonces, en este caso, estamos trabajando en una ayuda que es de psicólogos, en donde se dan de 4 a 8 sesiones, obviamente de manera gratuita, para dar una ayuda un poco más profunda que la intervención inmediata de un día. Entonces, para las personas que se quieran unir para ayudar, lo pueden hacer incluso estando en otros estados, porque hay gente que pide que la ayuda sea a distancia y no presencial. Entonces, se pueden, entran y ahí viene, quiero ayudar o requiero apoyo. Y ahí cualquier persona, cualquiera de las dos opciones que quiera, se puede apuntar. Pero bueno, el chiste es que fuimos para ver cómo estaba funcionando el tema de los psicólogos y de repente había una valla ahí con polis y les dije, ¿está cerrado? Y me dijeron, sí. Y yo, ¿por qué hay un derrumbe ahí? Y me dijeron, no. Y yo, ¿entonces por qué están cerrando? No, porque el tráfico, no sé qué, no sé cuánto. O sea, me fui, volteé y como que las polis estaban secreteando, X, ¿no? Y me fui. Y entonces estuvimos checando con los albergues, no sé qué, y de repente uno nos dice, no, sí, es que acaban de rescatar a una niña en el derrumbe de la calle de al lado. O sea, había un derrumbe. Mi punto es, ¿por qué nos genera la sensación de que no nos están dando la información completa?
A ver, puede ser por muchas razones. Ahorita la primera que se me ocurre de bote pronto es porque el derrumbe ese específico, sin saber cuál es, realmente no importa, porque ese derrumbe fue provocado por una mala construcción, por permisos mal entregados, por un acto de corrupción y porque alguien recibió dinero y porque ese alguien está en el medio todavía y les dijo, cierren eso, no quiero que nadie se entere.
No, y justo también eso tiene que ver con el silencio incómodo, ¿no? Claro. O sea, todavía no está claro qué va a pasar con todos los temas de construcción que se vieron en estos edificios. ¿Cómo se llaman los que firman? Se me fue ahorita.
Sí, los peritos.
Pero
los peritos, los directores de obra.
Ay, se me fue el nombre.
Jefes de construcción.
No, los que se encargan de firmar, como de dar fe de que el edificio está bien construido. O sea, creo que empieza con D. A ver, alguien que nos escuche, que
pues
nos ayude
con la palabra. Un perito.
Es que hay una palabra específica. Pero bueno, ellos, por ejemplo, se ponen a la cárcel.
No, por supuesto. A ver, mucha gente puede salir señalada con eventos como estos. Más aún que después del terremoto del 85 se cambiaron los regímenes de construcción y las normas constructivas y el tipo de materiales que tenías que usar. La realidad es que muchas de estas construcciones, si bien es cierto hay algunas que eran anteriores al 85,
claro,
y esas pues ni cómo ayudar.
Sí, no.
Pero las que se hicieron posteriores, muchas pueden haber sido hechas con actos de corrupción o pueden haber sido hechas sin avisar a la delegación, levantando más pisos de los debidos, o sea, con una serie de cosas que entonces sí, por supuesto que tendría que haber personas que son las que tendrían una corresponsabilidad con lo que pasó.
Nos ponen el problema, estábamos hablando aquí del tema de dar el dinero de las campañas a la gente. El problema es que el gobierno federal será quien siga administrando el recurso de los partidos políticos y el PRI justificará el financiamiento del grupo IGA, con H, porque mi apellido es sin H, para la compra del voto.
Pues a ver, eso, mientras un partido político o un gobierno sea corrupto, no vas a poder evitar que lo hagan. Habría otro tipo de medidas como las que hicieron en Singapur, por ejemplo. No voy a juzgar si son malas o son buenas, pero allá les funcionaron.
¿Qué hicieron?
Mataron a todos los políticos corruptos. Fin del camino.
No, México se queda
vacío.
Vacío.
Sí, muchos fueron encarcelados y otros fueron asesinados. Entonces, bueno, pues esa es una solución. ¿Quieres solucionar? Pues es de raíz. O sea, entonces...
Igual mejor nos encarcelamos, ¿no?
Ah. Sí, creo que hay otras maneras. Que se empieza con una presión de la población. Creo que tendríamos que seguir presionando.
Y no perder, no salir de foco, ¿no?
Sí, no, y seguir enfocados en lo que queremos, y presionar hasta que se harte el gobierno y diga, bueno, por cansancio lo voy a hacer, o sea, ya no quiero escuchar a estos locos, o sea.
Oye, y por ejemplo, el tema de Frida Sofía, ¿tú crees que haya tenido que ver el gobierno en eso? O sea, como parte de una distracción, y es que es triste y aparte a mí me da coraje, porque lo peor es que sabes que el gobierno lo está haciendo como una cortina de humo, pero de todas formas te clavas en la historia, ya sabes, y dices, me voy a dormir. Ay, pero y Frida Sofía, ya la han sacado.
Aquí el tema importante es, ¿qué ganaban con eso? A ver, hipotéticamente pensando que hubiera habido una niña, a ver, había una maestra o una señora de intendencia, había alguien aparentemente. Pero ¿qué es lo que se podría ganar? ¿Simplemente el permanecer más tiempo en la zona de derrumbe?
No, también centrar la atención a ese derrumbe y no voltear a ver todo lo que estaba afectado en la ciudad.
A ver, pero eso toda la vida lo ha hecho el gobierno federal.
Sí, sí, sí.
No me extrañaría que nos enteráramos en algunos meses que hicieron alguna tropelía en estos días y nadie se dio cuenta por lo que estaba pasando. Entonces, la realidad es que siempre ha sido así.
Pero también puede haber sido un error.
Sí, pareciera más que fue un error. Me preguntaban el otro día, aparentemente sí lo hicieron, ¿eh? Aparentemente lo hicieron, no sé si bien, pero Me decían, ¿qué hubieras hecho? Le digo, a ver, pues lo primero que se hace es... A ver, por supuesto que te metes a rescatar a las personas, pero en el Inter, pues tienes a un grupo estratégico en la parte de afuera que lo primero que está haciendo es... 5 minutos después tienen que estar las listas de todos los alumnos y tiene que haber 100 personas verificando en dónde está cada uno de los niños. Ya sea que se enfermó y estuvo en su casa, o ya sea que fue a la escuela y ya se lo llevaron los papás, o... Para que al final reduzcas a... Solo había 25 niños allá adentro, ya sacamos a 23.
Creo que sí lo hicieron, pero creo que mucho tiempo después.
Mucho tiempo después. Entonces, eso es de reacción inmediata. O sea, eso tiene que ser... Tienes que tener 15 minutos después una lista con cuántas personas efectivamente hay allá adentro. Para que entonces los rescatistas sepan hacia dónde dirigirse y por cuántas personas van. No es lo mismo saber que voy por una a saber que voy por 80.
Sí, o por sea, supuesto. Sí, entonces, la estrategia, todo sí, es diferente.
Sí, los esfuerzos son distintos. Entonces, si bien es cierto, muchas personas hicieron muchas cosas buenas, creo que ahí tendría que haber habido alguien que la parte estratégica la dirigiera correctamente desde el principio. Alguien me preguntaba el fin de semana que por qué, a diferencia de en el 85, por qué no había yo ido a...
Ayudar
directamente a los derrumbes. Y le dije, por dos razones muy simples. Le digo, la primera, el nivel de responsabilidad. Cuando eres... En el sismo pasado tenía 19 años, entonces... Si te pasa algo, a ver, no pasa nada, o sea, absolutamente nada, o sea... Sí, igual tus papás se quedan sin un hijo, o tus hermanos sin un hermano, pero no pasa nada.
Desde tu punto de vista, pues no te pasa nada.
No te pasa nada, o sea, en cambio ahora, pues tienes hijos, tienes esposa, tienes responsabilidades, tienes gente que depende de ti, y pues tampoco es como, a ver, hoy ya puedes ayudar de otra forma. Sí ayudar, pero ayudar de otra manera. Que probablemente en aquel entonces se podía más o menos, pero hoy ayudas de una manera distinta. Y me decían, ¿por qué? Ok, está bien, te compro lo que me dices, pero ¿por qué no fuiste a mover piedras? Le dije, no, discúlpame. Creo que no me conoces entonces bien. Si voy, es porque me voy a poner el equipo y me voy a meter adentro de las piedras a sacar gente. O sea, ir a mover piedras. A ver, había ya mucha gente moviendo piedras. Está muy bien, es súper loable.
No, y ese es otro punto, ¿eh? O sea,
pero si te vas a meterte abajo de 3 niveles de concreto a tratar de rescatar a alguien con vida. O sea, eso es la parte de quien ya vivió esa experiencia. O sea, porque me decían, es que aprovecha esa experiencia. Claro, si la aprovecho, voy y me voy a meter abajo.
¿En el 85 te metiste?
Sí, claro, nos metimos. Nos metimos en varios lugares.
¿En el 85 ya existían los topos?
Sí, ahí nacieron los topos, en el 85.
O sea, no es como que como no. Hoy que ya puede haber topo, gente no. Que ya está, no, que no, ya no. Sabe eso.
Hoy ya saben, pero ahí nacieron los topos. Ahí nacieron los topos. Y bueno, pues entonces es un nivel de responsabilidad completamente distinto.
Oye, y algo más te iba a decir. En términos generales, ¿tú crees que la manera en que el gobierno reaccionó, etcétera, va a ser algo que le favorezca para este año de para las elecciones o no?
No, yo creo que les va a perjudicar. El tema es que nadie reaccionó, entonces pues les va a perjudicar parejo.
Entonces no les va a perjudicar, o sea, digámoslo así.
Es un tema complicado porque salvo el gobierno de Mancera, que sí reaccionó rápido, vamos, no tenía otra, pues es el gobierno de la ciudad, o sea, el gobierno federal y los partidos políticos, creo que estuvieron como siempre, ahora sí que as usual, en discusiones bizantinas, día tras día, hora tras hora, sin poner acción y poder resolver las cosas.
Oye, y cuéntame, ¿qué pasa con la economía en una cosa como esta?
A ver. A ver, va a sonar un poco fuerte primero lo que voy a decir, pero en términos macroeconómicos, este terremoto tuvo consecuencias 100 veces menores que las del 85.
¿Por qué?
O sea, en términos de daños, en términos de del dinero que se necesite para la reparación. O sea, fue un
sí, porque fue, o sea, empezando fue porque el número de derrumbes sí, fue muy... Yo la verdad, al principio, pensé que era un segundo 85 y mi mamá me decía, no, Lili, es que no tienes idea. O sea, no, en era, el 85 llegabas al centro y veías todo parejo porque todo estaba derrumbado.
Sí, ibas por Calzada de Tlalpan, donde estaban todas las costureras y todos los edificios los habían aplastado uno tras otro. O sea, era terrible. Y... entonces, esa parte, pues, es este escenario es diferente. Hasta ahorita, creo que no hay elementos que puedan decirnos que el Producto Interno va a bajar. No hay elementos que nos digan que va a haber una falta o carencia de consumo. Al contrario, creo que el tema de la reconstrucción y el tema del ayudar y el apoyar a las personas que apoyaron, creo que va a hacer que se reactive un poco la economía y creo que no se verá afectada por esa parte.
Ah, sí.
Por ejemplo, hay restaurantes que apoyaron en la Roma, en la Condesa, en la del Valle y en otras zonas, que apoyaron regalando comida a los brigadistas, regalando comida a los damnificados. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ir a consumir a esos restaurantes. ¿Para qué? Para regresarles un poco lo que dieron, ¿no?
Como el señor de la ferretería, ¿supiste de ese señor?
Bueno, sí, supe de un par que dieron carretillas y dieron todo lo que tenían adentro.
O sea, sí, dio toda su ferretería, entonces ahora ya no tiene ferretería porque ya no tiene inventario, ya sabes, ya, y pues todo como fue donado,
claro,
ni siquiera tiene el dinero para al menos recuperar. Entonces justo, ¿no? O sea, igual también regresar a ese señor para que pueda reactivar su negocio,
sí,
y pueda...
Sí, por supuesto, ayudarlo. Ayuda. De eso se trata, o sea, del que sigamos ayudando para que la reactivación económica sea más fuerte. Pero yo creo que la parte importante, y yo creo que hacia donde enfocas tu pregunta, es a la parte microeconómica, o sea, es a las personas, a los que se vieron afectados.
Sí y no, o sea, también me enfoco a la parte, por ejemplo, justo ahorita dijiste, ¿no?, de los restaurantes. ¿Quién iba a comer un restaurante en esos días, en la Roma?
No había ni acceso.
No había ni acceso, exacto. ¿Qué pasa si esos restaurantes estaban empezando o no tenían como un colchón para poder aguantar un mes de no poder sacar la renta a ellos, ya sabes?
Sí, claro.
¿Qué pasa?
Se vieron afectados.
Y eso al final le afecta a todos, ¿no?
Termina afectándole a ese sector económico. Pero por otro lado se reactiva. A ver, es un tema, por eso les decía, es un tema complicado, porque tendríamos que ir caso por caso para poder determinar las afectaciones que van a tener y cómo podrían salir. En términos completos de país, unos suben y otros bajan y va a quedar más o menos estabilizado. Por eso es que no creo que haya consecuencias económicas posteriores. No por cómo se dieron las cosas. Si bien es cierto, sí habrá muchas empresas, sí habrá muchos negocios y sí habrá muchas personas que se vean afectadas. Simplemente hay empresas que pues, hoy no pueden abrir sus puertas porque estructuralmente se dañó la fábrica o se dañó la empresa y no tienen acceso y no tienen forma de montar otra planta o no tienen dinero para hacerlo y entonces están dejando de operar. Y lo mismo está pasando con oficinas de abogados, de notarios, médicos, que tenían sus consultorios, tenían edificios que pues no van a poder, y no que ese edificio haya caído, simplemente no están teniendo acceso.
Sí, está para revisión, a ver
sí,
si está habilitado.
Sí, entonces pues,
¿no?,
quién sabe si puedan entrar. Yéndome al otro extremo, las personas que perdieron sus casas, bueno, a ver, habría que ver si estaban asegurados. Si estaban asegurados, la suerte del dinero que tenían ahí invertido, por lo menos en el cascarón, eso pudiera ser recuperable.
Pero no es tan común, ¿no?, que la gente asegure su casa.
El 10% más o menos de las personas tiene asegurada su casa, más o menos.
¿Y se inclina hacia algún nivel socioeconómico?
Claro, por supuesto.
¿Al alto?
Clase media alta. ¿Por qué? Hacia abajo, niveles C más hacia abajo, C menos, D, no tienen mucha cultura financiera y apenas tienen posibilidades para vivir, como para que a la sazón paguen un seguro de una casa, sí, ¿no? Claro. Entonces, si bien es cierto, ese sector son los que muchas veces tienen sus casas que están comprando con créditos. Y esos créditos, sí o sí, siempre traen aparejado un seguro de
desastres.
De desastres.
Entonces, para la gente que estaba pagando todavía la casa, no es tan grave, ¿o sí?
No, ahí tendrían que revisar, a ver, revisar el contrato. Seguramente debe tener un seguro de vida, por si se muere la persona, y debe tener un seguro de obra. O sea, por si hay un desastre, automáticamente queda pagado el crédito.
¿Pero no te regresa nada?
Depende. Depende cómo esté contratado el seguro,
okay,
y que él entregue a la aseguradora. Eso habría que revisarlo. Y otra vez es caso por caso,
ya,
aseguradora por aseguradora.
Okay.
O sea, no es un tema simple. Después, bueno, con este fondo del que hablábamos al principio del programa, se va a buscar reconstruirle las casas a todas estas personas.
Y eso también, o sea, aunque suene un poco feo, pero eso también reactiva un poco la economía. Uh-huh. Es decir, o sea, muchas personas de afuera de México mandaron dinero que va a ser usado en México.
Sí, va a ser.
Y que va a ser para pagar materiales de México,
sí,
o mano de obra de México, y eso va a generar empleos, va a generar muchas cosas.
Exacto, eso reactiva la economía. Entonces, pues muchas personas se van a ver beneficiadas. Si bien es cierto, van a tener no sé cuánto, algunos meses, algunos años en los que están sus casas nuevas, pues van a tener que vivir en alguna parte. Quiero pensar que este fondo les va a ayudar también a que tengan un lugar en donde vivir y cómo comer y cómo desempeñarse. Y
porque los albergues, ¿cuánto pueden durar?
No, muy poco, muy poco. Los albergues son temporales. Tiene que haber un lugar en donde puedan vivir o tener un sistema constructivo que sea muy rápido para poder salir adelante.
Y entonces, en términos microeconómicos,
es esto que comentamos, va a haber muchas personas que se van a ver afectadas. Estas personas que no van a tener ahorita una forma de vida. Si bien es cierto, tal vez este fondo te ayuda a que tengas cómo comer y cómo dónde vivir, pues no te van a reponer el dinero que día a día tú ganabas. Y eso, bueno, sí va a crear un hoyo en muchas personas para poder salir adelante. Yo creo que, a ver, es un buen momento para ser extremadamente creativos y buscar, te guste o no, un oficio nuevo o una actividad nueva, que creo que va a haber muchas posibilidades ahora, y empezar algo diferente para tener una nueva forma de vida.
Y, por ejemplo, bueno, quiero mandarle un saludo a Mauri Borges, que nos dice, hola, excelente el tema, saludos a todos en cabina. Saluditos.
Saludos.
¿Qué te parece que te doy como escenarios? Y entonces tú dices tips para esas personas.
Sí, bien, vamos, venga.
Entonces, primer escenario.
O sea, como, aparte me lo dices como si yo supiera.
¿Qué?
La respuesta.
Sí, tú lo sabes todo, casi, pero de esto todo. Por supuesto que lo sabes y nos lo compartes y lo escuchamos con mucho gusto.
Vamos a ver si es cierto.
Primer escenario, personas que tenían súper controlado el tema de sus tarjetas de créditos, pero que tienen un nivel de endeudamiento medio alto y que se desequilibraron cañón porque justo estas semanas pues no pudieron generar dinero.
A ver, si tienes tus tarjetas, a ver, las tarjetas de crédito bien utilizadas son una fuente de financiamiento valiosísima. ¿A qué me refiero con bien utilizadas? Las tarjetas de crédito tienen una cosa que se llama fecha de corte,
uh-huh,
y tienen una cosa que se llama fecha de pago.
Uh-huh.
Pero si tú utilizas las fechas de corte, por ejemplo, vamos a pensar que la fecha de corte sea el 14 del mes.
Eso quiere decir que lo que consumes del 14 al 14 se paga
hasta el siguiente periodo. Entonces, lo que yo consumo el 14, por ejemplo, hasta el 14 de septiembre, por poner ese ejemplo, mi fecha de pago a lo mejor es el 27 de septiembre.
Entonces, bueno, vamos a ponerle mejor 4, no 14, porque promedio son 20 días después.
Está bien. O sea,
del 4 al 4 y pon tú que tu fecha de pago es el 24.
Por eso, pero entonces si yo consumo del 5 en adelante, tengo como mes y medio de financiamiento. Entonces, el tema es ese, el que puedes, en lo que te acomodas, sabes que puedes utilizar moderadamente la tarjeta de crédito y vas a tener un financiamiento más o menos gratuito, porque no te va a cobrar intereses, de mes y medio. Si requirieras alargarlo un poco más, bueno, pues pagas lo que puedas y todavía te tomas un mesecito extra. Entendiendo que si estás en una posición así, es una emergencia. O sea, no es mis gastos comunes. No. A ver, en una emergencia es reduzco a cero mis gastos. Cero. Y más bien es qué verdaderamente se necesita usar. Oye, es que hay que pagar la colegiatura de los niños. A ver, siempre puedes ir a una escuela y de hablar con los maestros, con los directores y a ver, me pasó esto. No me voy a echar a correr, mi hijo va a seguir viniendo. Permítanme unos 2 o 3 meses en lo que me acomodo otra vez para que pueda yo pagarles. Casi estoy seguro que te van a decir que sí. Oye, tengo que pagar la hipoteca de la casa. A ver, si es a un banco, el mismo caso. Yo creo que puedes hablar con ellos y te van a esperar unos 2 o 3 meses.
¿En serio sí crees?
Sí.
Sin mandarte a buró, sin...
Sí, yo creo que sí.
¿Y
sí.
cómo le hacen para gestionar los sistemas?
No, bueno, a ver, los bancos, todo es tecnología, lo pueden acomodar. Pueden acomodarlo para que eso pase. A diferencia si rentas la casa. Porque si la rentas, pues el otro cuate sí va a estar esperando el dinero. Pero a lo mejor puedes llegar a un acuerdo con él y si él no se vio afectado, pues a lo mejor, oye, te pago media renta y te quedo a deber la otra media y en 3 meses ya me pongo a mano. A lo mejor te dice, no, 70%, pero dialogarlo. Y entonces, ¿reduces los gastos a qué? A, pues tengo que pagar la comida, pero entonces voy a comer, me voy a quitar los lujos, me voy a quitar las cosas.
No vas a comer un corte de carne, ni langosta. Vas a comer arroz y frijoles, chance.
Sí, o sea, voy a comer, me voy a mantener. ¿Por qué? Porque parte de ese dinero me puede servir para reactivar mi forma de vida. Oye, es que yo vendía cosas. Ah, bueno, pues uso mi crédito y las compro y me pongo a vender otra vez. Oye, necesito reacomodar mi consultorio. Oye, necesito insumos para mi changarro. Ah, bueno, pues lo compro y empiezo otra vez. Y poco a poco empiezo a pagar y a ponerme a mano con los que les debo. Y solo si y hasta que termine de ponerme otra vez balanceado, es cuando puedo regresar a mi forma usual de vida. Y aquí entra la parte que te decía al principio. Yo creo que todos tenemos que tener... La realidad es que solo te das cuenta cuando suceden cosas como estas, pero todos tienen que tener... A ver, primero seguros. Seguro de vida, seguro de gastos médicos, seguro de los coches. En la medida de tus posibilidades, hay seguros muy baratos. No necesitas una gran cobertura, pero que sí estés asegurado tu patrimonio y tú. Porque con eso aseguras que tus seres queridos están bien. Después, tener un fondo. De eso ya hemos hablado muchas veces. Tener una reserva, bien puede ser en bienes materiales o bien puede ser líquida en efectivo. Tampoco tiene que ser tan grande. O sea, cada quien lo hará a sus posibilidades.
Pero lo recomendable, obviamente, mientras más mejor, pero que un mes de tus gastos.
A ver, sí. Por lo menos tener de 1 a 3 meses de tus gastos, okay. De tus gastos fijos, en ahorro líquido. Si no se puede en ahorro líquido, en una propiedad que no pase nada si la vendes. Y entonces ya con eso aseguras que ante una emergencia, una pérdida de trabajo o un tema como este, pues sabes que puedes echar mano de eso y tardas 2 o 3 meses en reactivarte otra vez. Y ya, y eso aplica para todos, realmente. Sí.
No, te voy a preguntar que cuánto tiempo estimas más o menos que como que tardemos en que se vuelva a estabilizar como la cosa en términos como económicos y así.
A ver, yo creo que es inmediato porque el tema de la reconstrucción va a empezar la siguiente semana. Ya están derrumbando edificios y ya están empezando a limpiar las labores de limpieza. y pues tendrán que empezar de inmediato porque hay muchas personas sin casa. Entonces, con eso, estaba escuchando a José Antonio Meade, decía que el lunes empiezan a repartir en Chiapas y Oaxaca los monederos con dinero para que cada persona que tuvo pérdida de casa compren los materiales y pueda tener dinero para que le construyan la casa. O sea, esto, yo no hubiera hecho eso.
O sea, le están dando el dinero a la gente, no la casa.
Exacto, yo no hubiera hecho eso.
No, yo tampoco, definitivamente no.
O sea, salvo que sea una tarjeta con temas etiquetados, o sea, solo la puedes ocupar.
Sí, claro, claro.
Si compras estos materiales y si le pagas a un par de personas para que te ayuden a levantar la casa, yo sinceramente lo que hubiera hecho es contratar a una constructora seria y decirle, mira, ahí necesito 400 casas, aquí está el dinero, levántalas. Todas iguales.
Sí.
Yo hubiera hecho eso.
Es como mucho más ordenado, ¿no?
Sí, pero bueno.
Cada quien sus cubas.
Cada quien mata las pulgas como quiere. Entonces, esperemos que funcione. Porque cuando el terremoto pasado hubo personas que reasignaron en ciertos lugares y ahora perdieron sus casas otra vez. Entonces,
sí, es cierto, qué fuerte.
Entonces, bueno, quiere decir que lo hicieron mal. O sea, quiere decir que lo que se hizo mal. Entonces, habrá que hacerlo de una manera ordenada y adecuada.
¿Y dónde van a vivir todas las personas?
Pues mientras en albergues, mientras hay personas que prestan sus habitaciones o prestan la casa, yo creo que muchos van a vivir así, muchos con familiares, y otros pues en albergues se quedarán, y otros pues les irán asignando casas conforme las vayan haciendo.
Pues sí, ¿sabes cuánto cuesta en promedio una casa?
Sí, bueno, depende del tipo de casa que quieras, pero si es una casa
funcional.
A ver, el interés social, dependiendo los metros cuadrados, dependiendo el estilo constructivo, hay casas que pueden ir desde
160.
Sí, no, pero ya me quiero ir a un tema de buena edificación, a lo mejor 250 mil pesos, hasta unos 650 mil pesos. Eso es de interés social a principios de interés medio. Interés medio ya te vas de 650, 700, como hasta el 1,5 millones más o menos. 1,800,000. Dependiendo de la zona, puede ser hasta 2,5 millones. Y ya residencial, pues de 2,5 millones hasta 5, 6, 7, 10 millones, lo que quieras, ¿no?
Sí, pero lo que quieras.
Entonces, yo creo que si hacen casas de 250, 350 mil pesos, creo que, a ver, dependiendo de la casa que se te haya caído, pero si la casa que tenías era una casa que tenía un bajo estilo constructivo y eso, creo que una casa de este nivel te puede dar la seguridad de que vas a tener algo más sólido, ¿no? Lo ideal es que fueran de 500 tal vez, pero bueno, eso dependerá del dinero que se junte y de las casas que se necesiten, ¿no?
Eduardo, ya se nos acabó el tiempo. Ya no pudimos seguir platicando más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a ti por todos tus consejos. Acuérdense, no vamos a tardar tanto económicamente en restablecernos. Hay que ayudar a los que ayudaron.
Y si alguien tiene algún tema que quiera preguntar, que nos mande un tweet.
Ya nos mandaron.
Nos mandan un tweet y ahí los vamos contestando y les podemos ayudar, encantados de la vida.
Sí, ya nos mandaron. Nos piden que hablemos. ¿Te acuerdas que en algún momento íbamos a enseñarles cómo hacer inversiones en línea?
Sí. Eso hay que hacerlo.
Sí, nos pidieron que lo hiciéramos. Entonces lo estaremos haciendo pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan un bonito fin de semana.
Excelente jueves.
Y nos vemos la próxima semana.
Cuídense, bonito fin de semana, bye bye.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.